Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. La Rioja.
Y es tiempo de repasar todas las noticias de La Rioja de este sábado 23 de noviembre. Antes vamos a conocer la información del tiempo para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. En La Rioja esperamos una tarde con intervalos nubosos, aunque ya sin precipitaciones. Las temperaturas suben ligeramente en el valle y bajan en la sierra, con máximas hoy de 12 grados en Alfaro, también en Calahorra, 11 en Arnedo y Logroño y 10 en Haro. El viento sopla del noroeste y esperamos rachas muy fuertes de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Mañana domingo tendremos intervalos de nubes altas durante la mañana, aunque en la segunda mitad del día el cielo quedará nuboso o cubierto y se esperan precipitaciones débiles al final del día en la Rioja Alta, con probabilidad de extenderse al resto de la comunidad. La cota de nieve estará por encima de los 2.000 metros. Las temperaturas mínimas mañana sin cambios estarán entre 4 y 5 grados y las máximas subirán ligeramente. Alcanzaremos los 13 grados en Alfaro, Arnedo y Calahorra, 12 en Logroño y 10 en Haro. El viento soplará del suroeste en la Ibérica y del noroeste en el Valle. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ahora mismo en Logroño tenemos cielos cubiertos y 10 grados y medio de temperatura en el barrio de Barea. Reciban un saludo de nuestro compañero en el control técnico, José Félix Iriarte, y de quien les habla, Marina Corredor. Comenzamos. El sindicato FINE ha realizado un segundo estudio del empleo post-crisis en la banca española que indica que más de la mitad de los municipios riojanos, concretamente el 51,7%, no cuenta con sucursales bancarias. Estos cierres han afectado a muchas capas de la población y, a pesar de ser unas cifras tan altas, La Rioja se sitúa en la media de nuestro país. Una situación que acrecenta la crisis que se vive en los territorios con menor densidad de población, ya que estas sucursales eran el motor del pequeño comercio local. Uno de cada cuatro trabajadores de banca ha perdido su puesto de trabajo en estos últimos 10 años a través del cierre de las oficinas. La consecuencia, según José Manuel García Diego, el autor de este estudio y del sindicato FINE, de que los bancos han querido mantener el beneficio a cualquier precio. Estos cierres han provocado graves consecuencias en muchas capas de la población.
Las empresas no solo se deben a sus accionistas, como parece indicar la actividad bancaria, también se deben, y hay modernas teorías ya desde hace muchos años, de responsabilidad social corporativa al resto de la sociedad. Se deben a la sociedad, se deben a las instituciones públicas, también a los ciudadanos, a título individual y, en este caso, claro, como no, a los trabajadores, ¿no?
Según García Diego, esto se ha debido principalmente a que la banca ha querido mantener los beneficios que obtenían antes de la crisis del año 2008 y se ha hecho a través del cierre de oficinas y el despido del personal que las atendía. En La Rioja se han perdido 200 sucursales bancarias en estos 10 años, lo que representa de que los 174 municipios riojanos, 90 no disponen de este servicio. Más de 9.000 riojanos no tienen acceso ya a estas oficinas de toda la vida.
El 44% de esas entidades singulares tampoco tienen oficina bancaria. Es decir, se ha producido un estropicio notable en La Rioja, pero no más que la media de España. El otro día presentaba este trabajo en Ávila, donde las cifras eran casi del doble, es del 82% de la población.
La excusa que han puesto desde las diferentes entidades bancarias es que se está sustituyendo por la banca digital, algo que, según José Manuel García Diego, no es verdad.
No se corresponde con la verdad, porque en muchos de esos pueblos que se quedan sin oficina bancaria es donde se queda viviendo la gente mayor. Casi un 12% de diferencia entre la edad media de los edificios sin y los edificios con oficina. Y el porcentaje de población mayor de 65 años, es decir, rentas procedentes de las pensiones, es muchísimo mayor en las oficinas sin.
Los bancos ya no encuentran rentabilidad ni beneficio en las cuentas de ahorro. Las principales actividades de estas oficinas de los pueblos ya han trasladado su modelo de negocio a los productos financieros, algo que en estos pueblos no se consume.
Y ahí se han quedado toda esa gente sin ese banco que tenían tradicionalmente y que era, en muchos casos, el motor del pequeño comercio local, que se ve desasistido, ¿no? Y luego hay otro problema. Cuando hablan de la banca digital, ignoran, creo que voluntariamente, la industria bancaria española, que hay muchas poblaciones rurales en España que no tienen telefonía de banda ancha.
La España vaciada también nos muestra otra cara. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA Rioja ha puesto en marcha la red de ayuntamientos rurales emprendedores para poder generar políticas atractivas que puedan captar a nuevos autónomos y emprendedores para desarrollar sus actividades en zonas con baja densidad de población. El secretario general de UPTA Rioja, Javier Marzo, cuenta que se han ido presentando este proyecto a lo largo de esta semana en provincias con un alto índice de despoblación, como Corera, en nuestra comunidad, y en Soria.
Entre el despoblamiento rural que existe, la poca iniciativa que hay, casi se les hace caso, pues bueno, pues estuvimos hablando con varios ayuntamientos, así de toda España, y bueno, pues que ya el miércoles, ayer, pues ya creamos la primera red de ayuntamientos emprendedores aquí en La Rioja.
Una iniciativa que no solo busca ayudar y asesorar a estos emprendedores autónomos, sino crear conciencia en los ayuntamientos a la hora de explicar los trámites burocráticos. También buscan, dice Marzo, favorecer diferentes ayudas, como la tarifa plana de autónomos.
Apoyar a estos y asesorar a estos emprendedores autónomos que hay en los pueblos, darles unas pautas, unas ideas, y sobre todo pues los ayuntamientos tomen conciencia de que también se tiene que poner un poco al día en cuanto pues eso, nosotros les hemos comentado pues que la tarifa esto de impuestos durante los dos primeros años pues que facilitará a ese emprendedor de que no se le cojan o se le cobren las tasas municipales.
Añade que es importante dar facilidades a los ayuntamientos, sobre todo en materia de vivienda, ofreciendo casas que estén vacías, además de poder terminar todos los trámites en 10 minutos a la hora de constituir una empresa.
Hacer una promoción de vivienda o casas que no se están utilizando en los pueblos, facilitarles ese acceso a esa vivienda para que puedan vivir en el pueblo y emprender en el pueblo. Facilitarles pues, bueno, todo lo que todas las gestiones que se van a hacer, punto de atención al emprendedor, que en 10 minutos se le da de alta como autónomo en la Seguridad Social y en Hacienda sin tener que desplazarse a ningún lado.
Desde UPTA piden un pacto de Estado para el emprendimiento y el trabajo autónomo para proteger a estos trabajadores y también para frenar la desaparición de empleos como soldadores que han dejado de existir en algunas de estas zonas. Destaca que hay autónomos que también aportan ideas innovadoras en el territorio rural.
Lo mismo que hay un pacto de Estado para la educación, para la sanidad, es que tiene que ver también para el emprendimiento y para el trabajo autónomo, que es el que realmente se está perdiendo en los pueblos, como oficios de estos artesanales antiguos o oficios de normal de soldadura, de electricidad, de fontanería, que no hay en los pueblos. No hay, no existe.
Y pide tanto al Gobierno regional como a la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la ADER, ayudas para poder disponer de conectividad móvil e internet en todo el territorio.
Hay que dar oportunidad a esta gente que se pueda quedar en los pueblos y trabajar desde los pueblos, que haya una red ancha de alta velocidad en 99,9% de los núcleos rurales, que tampoco que es una cosa que nos está sorprendiendo también, que tardan muchísimos años en poner la red de fibra a todos los pueblos.
La información de La Rioja en Radio Nacional de España.
Pasan 38 minutos de la una de la tarde. Les hablamos ahora de la actualidad política, porque afiliados y dirigentes del Partido Socialista están llamados hoy a una consulta sobre el acuerdo para el Gobierno de España que firmaron hace ya 10 días los líderes del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Una consulta cuyo resultado va a ser vinculante y va a ser dado a conocer previsiblemente esta noche y de manera global. En nuestra comunidad, 1.200 socialistas van a poder pronunciarse sobre este acuerdo, tanto de manera presencial como telemática, hasta las 8 de esta tarde. El voto de los militantes va a ser individual, directo y secreto. La presidenta Concha Andreu y otros representantes del PSOE a nivel regional y local han ejercido su derecho al voto esta mañana. Un militante de las Juventudes Socialistas resumía así por qué le parece importante que los militantes puedan expresar su opinión.
Me parece como un método más democrático de consultar a la militancia lo que opina sobre los distintos acuerdos de gobierno y así como renovar lo que es el sistema democrático de nuestro país y demostrar a la sociedad que somos un partido que mira hacia la gente.
Y otra nos contaba su opinión sobre el posible gobierno progresista que se podría llegar a formar.
Creo que no debemos tener miedo a un gobierno de progreso. Creo que más miedo nos debería de dar estas fuerzas y la gente que apoya estas fuerzas de extrema derecha.
También continúa hoy esa séptima gran recogida del Banco de Alimentos que comenzó ayer viernes y que se va a prolongar este año por primera vez en nuestra comunidad hasta mañana domingo, ya que 4 supermercados que abren mañana se han unido a esa campaña. En este primer día, que se celebró ayer, se recogieron 64.160 kilos de alimentos, casi 10.000 más que el año pasado, que se recogieron 55.440. Desde el Banco de Alimentos hacen un llamamiento a la solidaridad de los riojanos para poder seguir recogiendo tanto hoy como mañana los kilos de alimentos para llegar a ese objetivo que se han marcado este año, 190.000 kilos para las personas más necesitadas de nuestra comunidad. Varias personas nos han explicado qué han entregado al Banco de Alimentos.
Pues he entregado un bote de leche para bebé, para 6 meses, porque creo que muchas veces nos olvidamos de los bebés, damos más para los mayores, lentejas y luego 6 litros de leche, porque creo que son alimentos perecederos que se necesitan siempre.
Normalmente leche, una caja entera de leche.
Galletas que me han dicho a la entrada. Tomate, bote de tomate y legumbres precocinadas.
Todos cuentan que es importante colaborar en este tipo de campañas de la manera que sea.
Es que es muy importante, hay que colaborar, pero todo el mundo, unos con poco, otros con más, pero todo el mundo hay que colaborar en estas cosas.
Sí, si me pilla, siempre.
Son 81 los establecimientos que participan este año en la campaña, de más de 1.500 voluntarios que ayudan a recoger la solidaridad de los riojanos a las salidas de los supermercados. Así nos cuenta una de ellas cómo decidió unirse.
Lo dijeron en clase, como que iban a hacer este movimiento con el instituto, y dijimos todos los de clase, pues vamos a apuntarnos, ¿no? Además es una actividad en grupo y vamos a ayudar a mucha gente y nos apuntamos todos en general. Fue colectivo.
La labor que desarrollan estos voluntarios es colocar y clasificar los alimentos que recogen a la salida de los supermercados, además de informar sobre los productos que se pueden donar.
Pues yo me pongo en la entrada de donde viene la gente y les reparto papeles con la información de los alimentos que pueden entregar, que tienen que ser no perecederos, y sobre todo cogemos arroces, galletas, gente que trae carros enteros, ¡buah, majísimos todos!
La madrina de la edición de este año es la prestigiosa enóloga Elena Adel, que además es la primera mujer que ostenta ese cargo. Hablamos ahora de salud, porque hoy se está celebrando en el CIBIR la segunda jornada de enfermedades raras y esclerodermia en La Rioja, con el objetivo de difundir información a pacientes y allegados. La Asociación Riojana de Enfermedades Raras y la de Esclerodermia quieren ganar con esto una mayor visibilidad de estas afecciones a las que representan. Para conocer un poco más sobre la realidad de estos pacientes, hablamos hoy con la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, María Teresa Bello. Buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, encantada.
Muy buenas tardes, María Teresa. Lo primero que te quería preguntar es por la jornada que se está celebrando ahora mismo. ¿En qué está consistiendo esta jornada de enfermedades raras?
Bueno, pues mira, en primer lugar, hemos contactado y están participando pues especialistas que trabajan o que nos tienen como pacientes en muchos casos, ¿no? Pues hay una persona, la doctora Eugenia Marzo, del Servicio de Neurología del Hospital San Pedro. Un reumatólogo del Hospital San Pedro también, que atiende muchos casos de esclerodermia. También don Honorio Marín, responsable de la sección de rehabilitación del Hospital San Pedro, y una psicóloga, doña Estrella Melús, profesional muy importante en general en todas las enfermedades raras, pues porque conllevan problemas psicológicos. Y también no puedo olvidarme de dar las gracias a quien abrió hoy las jornadas en la inauguración, don Enrique Ramallo Gomara, director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, y el apoyo del Gobierno de La Rioja para poder realizar esta jornada. Uh-huh. Muy importante.
¿Y un poco de qué habéis estado hablando durante esta mañana en las jornadas?
Bueno, pues fundamentalmente, como bien has comentado, esta jornada la organizamos entre la Asociación Riojana de Enfermedades Raras y la Asociación Española de Esclerodermia. Aunque somos una asociación a nivel de comunidad autónoma y otra nacional, la verdad es que, bueno, intentamos colaborar, sobre todo allá donde las comunidades no son muy grandes, porque es la forma, en el fondo, nuestros objetivos, nuestra lucha es conjunta, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, bueno, algunas de las charlas van más enfocadas a las enfermedades raras en general, porque enfermedades raras, pues yo creo que vamos ya por el orden de 9.000 y pico, o alrededor de 9.000 enfermedades raras que existen en la actualidad. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego sí que hay alguna charla un poco más específica, como la del doctor Juan Antonio López, que va a hablar, o sea, que está hablando específicamente más de la esclerodermia, o sea, un reumatólogo que lleva casos. Entonces, bueno, hablar un poco de la casuística de las dificultades que hay. Perdón. pues en principio a la hora de diagnosticar muchas enfermedades raras hay bastantes dificultades. Y luego a la hora de tratarnos, pues bueno, lo que pasa en esclerodermia, que es lo que yo más domino, pasa en todas las enfermedades, que cada persona, dices, bueno, tenemos esclerodermia a 20 personas, pero somos 20 afectados completamente distintos. Entonces eso, claro, dificulta también la labor de los especialistas. Y como te he comentado, bueno, para nosotros nos parece muy importante la participación de la psicóloga, porque en todos los casos de enfermedades raras, y vamos, y yo lo que más conozco, es muy importante la atención psicológica. Cuando te diagnostican, primero, hay veces que con lo que cuesta diagnosticar, hasta que no te dicen lo que tienes, pues imagínate, ¿no?
Sí.
Lo que pasa por tu cabeza. Y cuando ya sabes, te dicen la enfermedad y dices, ¿y eso qué es? ¿Y qué supone? Porque no es una enfermedad conocida normalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ese apoyo psicológico es fundamental. Entonces, bueno, va a ser un poco, va a haber especialistas que trabajan con nosotros habitualmente y van a contarnos un poco, pues, dificultades con las que ellos se encuentran, cómo nos pueden ayudar, un poco la colaboración entre pacientes y y especialistas y profesionales de la sanidad.
Te quería preguntar sobre cómo se etiqueta una enfermedad o síndrome raro, cómo se llega a este diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la esclerodermia.
Pues a veces es muy difícil. A ver, ¿por qué? Porque hay síntomas que son muy parecidos a otras enfermedades, incluso comunes. Por ejemplo, en nuestro caso, una de las cosas que nos pasa a todos, digo, iba a decir a todos porque la mayoría somos mujeres, pero bueno, a todos los afectados, es que estamos muy cansados. Y eso es, bueno, algo que puede pasar a mucha población, ¿no? El 90% de los casos empezamos con síntomas de lo que se llama el síndrome de Raynaud, que es cuando, que seguro que habéis visto, todos hemos visto a gente por ahí que lleva en invierno las manos blancas, moradas, se le ponen. Bueno, pues eso en nuestro caso es algo muy común. No todo el mundo que tiene síndrome de Raynaud llega a tener esclerodermia, pero el 90% de los que tenemos esclerodermia tenemos ese síndrome. Uh-huh. Entonces, bueno, a veces hay dificultad. Nosotros estamos peleando, y yo creo que en enfermedades raras en general, porque en atención primaria se tenga formación e información para poder derivar pronto a los especialistas, para que ese diagnóstico sea antes. Yo tengo compañeras que les ha costado 5 años diagnosticarlas, entonces, bueno, imaginaos lo que supone eso de peregrinaje de médico en médico, sin saber muy bien. Entonces, el problema normalmente es que hay síntomas que pueden ser comunes a otras cosas. Uh-huh. Esto nos pasa en esclerodermia y pasa en muchas enfermedades raras. El diagnóstico a veces es muy lento.
Uh-huh. Y ahora mismo, después de, como ha mencionado usted, lo de ese diagnóstico y la situación, supuesto, que sufren muchos a la hora de llegar a ese diagnóstico finalmente, ¿a dónde acuden después de que les den del nombre de su enfermedad y que no dispongan de la información como se puede saber en otras enfermedades comunes?
Bueno, pues bueno, de momento eso, si ya te han diagnosticado, lo lógico es que ya te lleve el especialista que normalmente conoce un poco la enfermedad. Pero para nosotros como asociación nos parece fundamental el informarte y acudir a las asociaciones. ¿Por qué? En primer lugar, por el apoyo que se da. El apoyo más que psicológico, que para eso están los profesionales, el apoyo de, por ejemplo, llegas a una asociación que donde la gente te entiende, sabe de qué le estás hablando. Cuando dices lo que te pasa, lo que tal, las personas con las que hablas están entendiendo lo que les cuentas, cosa que en muchos otros ámbitos no te pasa, porque a lo mejor de aspecto tú puedes estar bien y encontrarte fatal. Entonces, de momento lo primero que se ofrece en las asociaciones es el escuchar, el estar ahí y poder atender. Pues tenemos servicios como el Servicio de Información y Orientación, que atiende tanto telefónicamente como por email y en algunas ciudades a nivel presencial. Organizamos nosotros, por ejemplo, en concreto, organizamos muchos cafés o encuentros de afectados en diferentes ciudades y lugares de España para que nos juntemos un rato, hablemos, nos desahoguemos, y eso ayuda mucho. Intentamos organizar pues jornadas como esta que hacemos en colaboración de ARER en La Rioja, mesas informativas. Intentamos estar muy en colaboración, en contacto con los médicos y profesionales, porque eso también nos ayuda a nosotros y les ayuda a ellos. Entonces yo sí que aconsejo a toda la gente que la diagnostiquen que se acerque a la asociación.
Y ahora, hablando ya un poco más en datos, usted hemos mencionado ya que es la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia. ¿Cuántos afectados hay ahora mismo por esta enfermedad en nuestro país?
Mira, pues a lo que se calcula a nivel mundial de esclerodermia estamos afectados aproximadamente un 5 de cada 10.000. 5 de 10 cada 10.000 habitantes. Entonces, en España que estamos, perdón, 5, no, 3 de cada 10.000, bueno, confundido, 3 de cada 10.000. En España, que ahora aproximadamente somos 47 millones de habitantes, pues podemos estar afectados unas 14.000 personas. ¿Cuál es nuestro problema en esclerodermia y en cualquier enfermedad? Que no existe un registro leal. Es real. Estamos peleando porque eso sea así, porque funcionamos un poco con estadísticas, pero... Ya te digo, si a nivel mundial se dice que 3 de cada 10.000, pues calculamos la población española y es claro. Esto. Pero realmente somos 14.000, pues no lo sabemos. No lo sabemos.
¿Y en qué consiste?
Bueno, esperemos que algún día lleguemos a eso.
Pero el diagnóstico, ¿en qué consiste? ¿Cómo los médicos logran llegar a la conclusión de que sufren esclerodermia?
Bueno, pues en primer lugar es una enfermedad crónica, es autoinmune, de origen autoinmune, y está incluida, bueno, dentro de las enfermedades reumáticas. Entonces, normalmente tiene afectaciones, por ejemplo, vasculares, como te decía antes, pues en la circulación, en las manos, en los pies. Tiene también afectación inflamatoria, que a veces se produce pues fibrosis en los pulmones, porque producimos más colágeno del que tenemos que producir. Y luego, esa alteración autoinmune que lo que hace es que no tengamos defensas en nuestro organismo. Entonces, las pruebas que habitualmente se hacen, pues son varias. Pues por ejemplo, se hacen lo que se llaman capilaroscopias, que son para ver cómo están las venillas, los capilares en las manos o en los pies, normalmente se hacen en las extremidades, para ver si realmente están bien o hay afectación. Y normalmente se hacen también pues para descartar. Cuando a uno le diagnostican, tienen que ver, porque afecta siempre, esclerodermia viene de piel dura, pues por ejemplo eso es más visible, la piel se endurece más, pero la afectación en órganos internos, que también se da, es más difícil de... Entonces hay que hacer pruebas específicas, pues como radiografías de tórax, TACs, pruebas funcionales respiratorias, eso para ver si hay afectación pulmonar. Pues por ejemplo, para ver si hay afectación cardíaca, ecocardiogramas, Holter a veces, para ver si hay hipertensión pulmonar, pues también pruebas específicas de función respiratoria. Para la función renal, pues hacen también pruebas de presión arterial, son cosas más específicas. Y normalmente cuando te diagnostican te suelen hacer una batería de pruebas generales, a ver si además de lo visible, digamos, de la afectación cutánea y hay afectación de órganos internos, que es la más grave normalmente.
Y ya por último, nos quedamos sin tiempo, sí. María Teresa, te quería preguntar por la reclama más inmediata que le pedís ahora tanto a las consejerías de salud de las distintas comunidades como al Ministerio de Sanidad en materia de investigación y de recursos para vosotros.
Bueno, desde luego, fundamentalmente la investigación. O sea, eso, lo de la investigación, la verdad es que en España sabemos que es un país que, por desgracia, no se dedica el dinero suficiente para la investigación. Bueno, pues en las enfermedades raras eso se multiplica. O sea, se dedica mucho menos. Somos muchas enfermedades raras. A veces hay enfermedades raras que hay 3 afectados en toda España. Entonces, desde luego, hace falta muchísima más inversión en investigación. ¿Qué cosas pedimos? Pues pedimos más formación e información a los profesionales, tanto de atención primaria como atención hospitalaria. Los diagnósticos, hay que acelerar esos diagnósticos. Luego, a veces tenemos dificultades para acceder a algunas medicaciones, porque hay que hacer protocolos larguísimos, porque a lo mejor son medicaciones que no están hechas para tu patología, sino para otra, pero se pueden aplicar. Entonces, el proceso para acceder a esos medicamentos es muy largo. Lo que comentaba antes, es necesario ya tener un registro de todos los afectados de diferentes enfermedades raras. Y es algo que va muy despacio, que yo creo que está empezando a hacerse, o ya ha empezado en muchas comunidades autónomas, pero va muy lento y es fundamental para nosotros.
Pues María Teresa Bello, la presidenta de la Asociación Española de Esclerodermia, muchas gracias por habernos atendido a los micrófonos de Radio Nacional.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros por recibirme.
La información de La Rioja en Radio Nacional de España.
Pasan ya 53 minutos de la 1 de la tarde. Hablamos de tecnología porque solo el 26% de los alumnos que optan por las profesiones STEM relacionadas con la ciencia y la tecnología son mujeres. Unas profesiones que van a suponer en menos de 10 años el 50% de las profesiones en España. Para que las mujeres no se queden atrás en esta revolución tecnológica, es esencial que se ponga el valor del trabajo de algunas referentes. Esta es la premisa del proyecto STEM Girl. A pesar de estas cifras, cada vez son más las chicas que se interesan por este tipo de carreras
relacionadas con las matemáticas, la ingeniería o la tecnología. Ana Hernández es la responsable comercial de HP España y destaca que es importante realizar este tipo de charlas para que las chicas conozcan más a referentes en estas disciplinas.
Me parece que es fundamental aumentar las vocaciones STEM, no solo entre las chicas, pero principalmente entre las chicas, que es donde más carencias encontramos. Creo que es muy importante que descubran que el mundo del STEM, tanto académicamente como profesionalmente, aparte de muy necesario, pues es algo que les va a traer muchísimas satisfacciones porque es muy amplio y les da muchas opciones en el futuro.
Ana Hernández explica que quieren transmitir su experiencia como mujeres STEM, además de hacer ver cómo la tecnología cambia la manera que tenemos de vivir y trabajar. Considera que están desarrollando una labor muy importante.
Yo creo que las mujeres que en el pasado nos hemos decidido por hacer este tipo de cosas, pues tenemos la responsabilidad de ser un modelo, que es lo que decíamos antes. ¿Por qué no visualizamos a mujeres dentro de determinadas profesiones que parece que solo hacen los hombres? Pues porque quizá no nos damos a conocer lo suficiente. Entonces sí, yo creo que tenemos la responsabilidad de que vean que es algo muy atractivo también, como otras tantas cosas, ¿no?
Hernández también destaca que los porcentajes de mujeres en estos ámbitos actualmente son lo que son y cree que se debe a otras cosas, a que las mujeres hacen menos marketing de las profesiones que desempeñan o a lo que han dedicado a lo largo del tiempo. También achaca esta problemática que muchas no han sido conscientes hasta ahora del problema que había y sigue habiendo. Una de las cosas que destaca de estas charlas es que las chicas que acuden se muestran muy ilusionadas.
Les brillan los ojos, son pues chicas muy interesadas, se les ve que tienen muchas ganas de conocer, de saber, se ven reflejadas algunas veces, ¿no? Y las veo muy interesadas. Me ha sorprendido porque son muchas además y da mucho gusto, ¿no? Ver a tanta chica de 14 años y de 15 años con interés por estas disciplinas. Da gusto, da gusto.
Las jóvenes que asisten a estas charlas tienen entre 14 y 15 años y destacan que les ayudan a elegir una carrera y a conocer a más mujeres de estos ámbitos que hasta el momento les resultaban desconocidas. Escuchamos a Beatriz y a Raquel.
La mayoría de la gente no conoce muchas, o si conocen, conocen el nombre y no lo que han hecho. Me ha parecido muy interesante para conocer cómo puedes elegir una carrera y también muy motivadora para todas las que estábamos aquí.
Pues muy interesante, porque a mí me gustaría ser robótica, entonces me gustaría estudiar una ingeniería industrial basada en robótica, entonces como ella también ha estudiado algo parecido, pues es muy interesante. Sí, la verdad es que de las chicas que ha dicho solamente conocíamos a Marie Curie.
Deportes en La Rioja.
En los deportes hablamos de fútbol de segunda B. Hoy sábado la Unión Deportiva Logroñés se enfrenta al Unionistas en Salamanca a partir de las 4 de la tarde. El técnico Sergio Rodríguez ha señalado que a pesar de que el Unionistas esté en los últimos puestos, este partido no va a ser fácil.
Pues con mucha cautela, con mucha humildad, porque todos sabemos que este tipo de partidos suelen ser bastante trampa. Nos enfrentamos a un rival que va en la clasificación en los últimos puestos y yo creo que lo que no debemos de pensar en ningún momento que va a ser un partido fácil. Bueno, porque no son mal equipo, segundo porque ellos se están jugando mucho en estos momentos.
Rodríguez ha añadido que el campo es muy frío y las dimensiones son reducidas y ha afirmado que la concentración de los jugadores va a ser algo imprescindible para poder afrontar este encuentro.
Lo que estoy convencido de que va a ser un partido complicado, es un campo muy frío porque tiene pistas de atletismo alrededor y tampoco sabemos exactamente cómo va a estar el terreno de juego. Aparte, las dimensiones no son demasiado grandes, entonces prevemos un partido de contacto, un partido de segunda jugada, un partido complicado y donde la concentración va a tener una gran importancia.
Por su parte, el Calahorra se va a medir en la Planilla la Cultura Leonesa a partir de las 5 de la tarde también este sábado y el Aro va a recibir al Salamanca en el Mazo a la misma hora también a las 5 de esta tarde. Más fútbol, en este caso femenino. Este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola femenina tras la desconvocatoria de esa huelga. El EDF se va a medir al Levante en las Gaunas mañana domingo a partir de las 6 de la tarde. Y otra de las citas destacadas de este fin de semana es la del Ciudad de Logroño, que juega hoy a las 8 y media de la tarde en Bélgica contra el Aquiles Boholt. El partido de vuelta de la Copa EHF. Los riojanos parten con una ventaja de 11 goles, pero también el equipo tiene otra importante cita la semana que viene en la Liga Sobal. El miércoles llega al Palacio el Bidasoa, un rival directo de los logroñeses. Y cerramos con unos apuntes culturales para hoy, porque en Rioja Forum pueden disfrutar en dos pases del musical Jekyll y Hyde a las 5 de la tarde y a las 8 y media. Un musical que levantó el telón en España 3 años después de su estreno en Broadway, con canciones que no aparecen en la versión original y desarrollando una nueva puesta en escena. La escenografía ha sido construida de manera que nos ha perdido esa teatralidad de la gran época victoriana, que creando una atmósfera victoriana en Londres. Además, la Casa de las Ciencias acoge desde hoy hasta el 22 de marzo la exposición de los juguetes a la ciencia, un siglo del juguete científico español. Las piezas seleccionadas, todas ellas originales y de fabricación española, proceden de la colección Quiroga Monte, una de las más significativas y completas del país. Pretenden evocar la niñez y acercan a los adultos a los recuerdos de su infancia de la mano de esos juguetes que tuvieron, compartieron o desearon. Llegamos así a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con toda la información de España y del mundo. Regresamos mañana a partir de las 9:05 de la mañana por Radio 5 con más información de La Rioja. Tengan buena tarde.